Bien, sean todos bienvenidos a esta, una nueva edición de tu podcast Trascendencia iRadio Show, con lo mejor del rock y metal mundial. Y vamos a comenzar de inmediato, ya que contamos con un invitado muy especial esperando en la línea. Tenemos aquí directamente desde Argentina al amigo Diego Conte, de la agrupación Mastifal, y más actualmente, más recientemente, está también con la propuesta de Leper God. Bienvenido, Diego.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Excelente, por aquí. Estaba recordando, no hablábamos desde hace más o menos 13 años que tuve la oportunidad de entrevistarte cuando Mastifal estaba promocionando su disco.
Sí, hace un montón. Pero bueno, gracias a la tecnología ahora estamos con el Skype a pleno.
Sí, así es, así es. Cuéntanos un poquito la actualidad de Mastifal. Tengo entendido que hay un parón de pronto. Cuéntanos tú, con tus palabras.
Sí. Bueno, al momento, desde julio, desde 2016, que decidimos parar un poco y en realidad, o sea, parecería casi como disuelta. Digamos que soy el único miembro que dijo yo no me voy, voy a seguir. Pero ya que vengo desde hace muchos años, mucho esfuerzo. Pero la realidad es que también tantos años, mucho desgaste, demasiado sacrificio. No sé cómo será ahí, pero acá vivir de la música es casi imposible. Y la verdad que, o sea, tocábamos muy seguido, teníamos mucha actividad. O sea, reclamaba demasiado tiempo, esfuerzo y sacrificio para algo que no daba absolutamente nada de rédito económico. Entonces, llegó un momento que tenés que mantener tu casa, trabajar para vivir, alimentarte, grabar, tocar. Se hace muy, muy complicado. Y más, 5 personas. A veces es difícil llevarse bien con uno mismo. Entre 5 es más difícil. Entonces, antes de que termine todo mal, dijimos, bueno, vamos a bajar un cambio. Frenamos acá. Cada cual agarró su proyecto. Y bueno, quedamos así a ver qué pasa el año que viene. O sea, por ahí la idea es 2018 juntarnos otra vez, o por lo menos con los que estemos disponibles, y hacer otro disco y empezar de, no de nuevo, pero sí a tocar otra vez, pero con un poco más de relax, digamos. Claro. O sea, llegó un momento que la banda estaba todo el tiempo, todos los fines de semana, show, y entonces teníamos que descuidar familia, trabajo y un montón de cosas más para algo que, si bien lo hacemos porque nos gusta, porque nos da placer, porque nos encanta esta música, la realidad es que si uno pierde el trabajo, que es lo que realmente le da de comer, tampoco podría tener una banda.
Entiendo.
Entonces, se hizo bastante difícil.
Ok, Diego, me estás diciendo entonces, porque fíjate, uno aquí en Venezuela no conoce la realidad de los países hermanos como tal. Y nosotros aquí, las bandas más populares argentinas, de pronto Rata Blanca, al más fuerte. ¿Qué tan difícil es entonces para una agrupación en Argentina? Imagínate, ustedes tienen tantos discos, tienen DVD, DVD, como se llame. Lo último que escuché fue el Rock Podrido, que era un disco homenaje a sus influencias, ¿verdad?
Claro, después en el 2015 salió el último disco de estudio que se llama Cultura Brutal. Ajá. Que a mi gusto, o sea, es uno de los mejores que hicimos. O sea, mucho con afinaciones más graves, algunas cosas más gruberas, otras con más blast, tipo death. O sea, si tenés la oportunidad, en Spotify están colgados todos los discos. Y la verdad es que no hay muchas más de las que vos nombraste, o sea, de las que realmente viven de la música. Tenés Rata Blanca, que no es heavy metal, es más hard rock, digamos, rock, hard rock.
Sí.
O sea, que ni sé si entra en el rubro. Después tenés Ricardo Iorio con su proyecto Iorio, o lo que era el más fuerte, que ya el más fuerte no está tocando más. Malón, Orcas, y bueno, y Carajo, que la verdad suenan bárbaro, pero tampoco es metal. Tiene unos toquecitos pop, otras cosas más modernas.
Okay.
Pero después, bandas que puedan vivir de su arte, dentro de lo que digamos heavy metal para arriba, no hay más. El resto, todo tiene que tener su laburo diario de 9, 10 horas para vivir y con eso mantener su banda.
Claro.
Lamentable, pero es así.
¿Qué tiempo tuviste en esta aventura de Mastifal?
Y mira, yo en Mastifal arranqué en el 97. O sea, la banda se formó en el 95 por los tres hermanos Barreto, que fue así tipo medio joda. Salió, estaban de vacaciones, dijeron, che, mirá, están tocando, quieren tocar, se juntaron, ahí empezaron a zapar, y digamos que así nació Mastifal. Y bueno, recién en el 97 entré yo por un aviso que había puesto en la sala, y ahí empezamos a trabajar, digamos, a tener ensayos fijos, a armar temas, a grabar el primer demo. O sea que el primer demo Ébola se grabó en el 98, o sea que si bien no soy miembro original, soy el original desde que Mastifal tiene algo grabado, y el que en realidad se puso la banda al hombro durante 20 años.
Wow, son, o sea, 20 años, que, amigo, suena, o sea, suena fácil.
Sí, en realidad ahora ya, si estuviésemos activos, serían 22 y medio, pero cortamos a los 21, digamos.
Claro, claro. ¿Y cómo ve el público argentino? ¿Cómo ve la escena? ¿Cuál es el peso de Mastifal en la escena nacional argentina?
Y la verdad que logramos un montón de cosas. Fuimos la primera banda extrema en llenar un Roxy y hacer un DVD, cosa que no es menos importante. La única banda que tenía un DVD al momento era Rata Blanca. Y bueno, fuimos los primeros en hacer eso. Tocamos 7 u 8 veces en el Cosquín Rock, o sea que siempre son bandas de rock nacional. Y un día hasta el escenario temático heavy, que lo más pesado que había era, bueno, Orcas o Alma Fuerte. Entonces, para una banda extrema, hacer 7 shows en el Cosquín Rock también fue bastante importante. Sí. Después, bueno, estuvimos 21 años ininterrumpidos tocando. Pudimos, lamentablemente, o sea, afuera de nuestro país solo fuimos a Chile y a Uruguay, pero por nuestro país estuvimos por todas las provincias. Tocamos, la verdad que un montón, súper activo siempre. Y bueno, dentro de la escena tenemos un nombre. Puede haber gente que le gusta, gente que no, gente que le gusta más, gente que nos odia, como todo el mundo. Pero la verdad es que el promedio, siempre tuvimos muy buenas críticas, lo mismo de los shows en vivo, siempre nos dijeron que en vivo sonaba mejor que en los discos, lo cual ensayábamos mucho, ensayábamos 3-4 veces por semana, mínimo 2-4 horas, así tuviésemos show o la lista ya la supiéramos de memoria, siempre ensayábamos mucho, tocábamos con Click, siempre tratando de equiparnos, de sonar mejor, de tratar de conseguir lo mejor que nos alcanzara, porque la verdad que tampoco es fácil acá conseguir, si bien ahora hay un mercado bastante más grande, un equipo, por ejemplo, valvular, que suene bien, un Marshall, un Mesa Boogie, son 8 sueldos. O sea, sí, una cosa así. O sea, por eso mismo lo que te decía de que tenés que sí o sí trabajar para tener plata para vivir y para después hacer que la banda se mantenga. Si bien ya en los últimos años vendíamos los shows, teníamos un caché fijo, el tema es que eso lo utilizábamos para, o sea, lo reinvertíamos en la banda, para pagar la sala, cuerdas, parches, pedales, grabar, todo eso. La banda era autosuficiente, pero no nos dejaba como para vivir de la música.
Wow. Bueno, Mastifal a nivel internacional, por supuesto que tiene un nombre, tiene un reconocimiento. Los discos han sido geniales. Le tengo mucho cariño al disco Desde las Tinieblas porque fue el primero que escuché.
Sí, ese. Con ese, bueno, la verdad no fue muy bien porque entre el primer disco que estaba muy mal grabado, o sea, fue un esfuerzo grande hacerlo, pero la verdad que sonaba horrible y técnicamente está mal grabado. Holocausto Mental está bueno, me gusta porque fue el primer disco, que no era demo, grabado en multipista y demás, pero con Desde las Tinieblas, que ya fuimos a un estudio mejor, teníamos un poco más de presupuesto, había entrado Matías en la viola, entonces ya ahí pudimos hacer cosas a dos guitarras, que antes no, porque en la primer formación, cuando Marcelo tocaba la guitarra y cantaba, entonces hacía base nomás. Y claro, al entrar Matías ya pudimos agregar armonías, solos de dos violas, y Miguel en la voz, encargándose solo de la voz, entonces eso te permite por ahí jugar con más cosas. Entonces la verdad que Desde las Tinieblas para nosotros fue genial, el cambio fue muy muy bien recibido. Es más, salió, hay una revista acá que es la más importante de metal, que se llama Headbangers, que salió entre los 30 discos indispensables de la discografía nacional. En lo personal me gusta mucho más después Carnívora, que fue el disco siguiente. Pues mucho más pesado. En ese momento estábamos los cinco pensando en lo mismo y para el mismo lado. Entonces las composiciones salieron solas. No hubo que hacer nada. Ya estábamos recontra afilados con ensayos. Todos estábamos más o menos escuchando el mismo estilo de música. No es que uno vino, yo acá quiero meter tal cosa, acá tal otra. No, salió, la verdad que salió bárbaro así, como un tiro. Wow. Y por eso es el que más me gusta, el que más disfruté.
Excelente, excelente. Diego, vamos a escuchar un tema de Mastiffar para entrar a tu nuevo proyecto seguidamente. ¿Qué tema de Mastiffar nos quisieras presentar a la gente que nos está escuchando, a la gente también del extranjero que está conociendo tu música?
La verdad que como músico de esa banda me cuesta elegir uno, tengo muchos favoritos, pero los que más me gustan, bueno, de la época desde las tinieblas, por ejemplo, es En las entrañas del apocalipsis. Okay. O Bionecrosis de Carnívora, o Engendro de Cultura Brutal. Esos son mis tres preferidos.
Vamos a compartir En las entrañas del apocalipsis, ¿te parece?
Dale, buenísimo.
Excelente, ahí vamos. seguimos con el amigo Diego Conte, que nos hablaba de Mastiffal, y ahora entramos más a lo más reciente que está haciendo en la música. Diego, tengo entendido que esto se llama Leper God. Cuéntanos de esa banda.
Bueno, sí, Leper God es un proyecto relativamente nuevo. O sea, en realidad la banda fue así, la formó Tab, que es guitarra y voz, que él antes estaba en la banda Inferi, de black metal, con el bajista Sergio Sig, que también estaban en Inferi. Después estuvieron ahí armando algunas maquetas, buscando músicos, y empezó a tocar la batería Mariano Miranda, que es el actual baterista de Blood Parade. Tocó en Avernal, Canales, Vector y un montón de bandas más de acá de la escena nacional. Y bueno, yo a Rodrigo lo conocí por lo siguiente: cuando me tuve que operar hace unos años, en el 2014, teníamos con Mastiffal un montón de shows ya pactados que no los podíamos cancelar o mover. Claro. Entonces la solución que encontramos fue que me reemplacé a alguien, y ese reemplazo fue Rodrigo, el guitarrista y cantante de Leper God. Así fue como, si bien ya nos conocíamos de vista, de la escena, de haber compartido escenario, fue cuando empezamos a tener más diálogo. Me juntaba con él para pasarle los temas. Y bueno, y estábamos ensayando con Mastiffal, terminó el ensayo, me fui y escuché una base y digo, uy, qué bueno que está eso en la sala de al lado. Me asomé y era Rodrigo, que estaba practicando una base de lo que iba a ser Leper God. Entonces me puse a charlar, me mostró el proyecto, me dijo que no conseguía músicos, y la verdad me gustó, me entusiasmé y le dije, bueno, te doy una mano. Y así arrancó, recién a mitad del 2015. Entonces grabamos, perdón, estoy un poco de tos. Grabamos un demo de tres temas que salió a fines del 2015, como para mostrar la banda, el proyecto, lo que estábamos haciendo. Y bueno, ahí arrancamos. Recién en el 2006 empezamos a tocar en vivo. Y ganamos el Wacken Metal Battle, que es este festival que se hace en varios países del mundo para tener una oportunidad de tocar en el Wacken, que es el festival de metal más grande del mundo.
El festival de festivales, ¿sabes? Ahorita.
Sí. La verdad que es impresionante, tanto organizativamente como todo. O sea, fue una experiencia increíble. Y bueno, nuestro décimo show en vivo fue en el escenario Headbangers del Wacken en Alemania, tocando en el mismo escenario con, no sé, Immolation, Invader, The Black Dahlia Murder. Nos presentó Jeff Waters, el guitarrista de Annihilator. O sea, wow. No lo podíamos creer. Y bueno, la verdad que nos está yendo muy bien, por suerte.
Mira, fue muy
ahora reñida, ya terminamos el disco. Sí.
Perdón. No, quería preguntarte si fue muy reñida esa competencia para el Headbanger.
Y mira, acá fue la primera vez que se hacía. Entonces, algunas bandas no se anotaron por un poco de, no sé, desconfianza, resquemor. O sea, acá hay mucho productor garca, o sea, lo que decimos nosotros, productor que rip off, los que te prometen el oro y el moro, y después cuando vas no tenés ni una cajita de yogur para tocar. O sea, un desastre. Entiendo. Entonces, se anotaron un montón de bandas para este evento, pero más que todo de capital y alrededores. Del interior no hubo casi bandas anotadas. Y en el interior hay muy buenas bandas. El problema es que les cuesta salir. O sea, es difícil en Buenos Aires, en una provincia a 1500 kilómetros, es casi imposible. No hay estudios, no hay lugar donde grabar, no hay donde ensayar, no llegan las cosas. O sea, es muy difícil. Entonces, si bien se anotaron más de 200 bandas, lo que hicieron fue una preselección entre todas esas bandas y quedaron 16. De esas 16 hicieron una semifinal de 4 bandas cada show. Entonces hicieron 4 shows de 4 bandas. De ahí hubo votación, ¿no? Había un jurado integrado por músicos, gente de distintos medios, y obviamente el voto del público también ayudaba, digamos. O sea, no era definitivo, pero ayudaba. Después de esas 4 bandas pasaron a una final. Entonces se hizo otro show con las 4 semifinalistas y de ahí quedamos. La verdad estuvo bastante reñido porque, por ejemplo, la banda que salió segundos atrás nuestro, Osario, que es una banda también de gente amiga, por un punto.
Wow.
Fue ahí. La verdad que estuvo complicado. Pero bueno, por suerte ganamos, nos fuimos para allá y la verdad fue una experiencia increíble. O sea, yo con 20 años en Mastifal jamás había vivido algo similar.
Eso te quería preguntar, ¿cómo es esa sensación de montarse en una tarima y aparte de un sitio tan lejano, tan concurrido?
Sí, no, o sea, aparte todo, porque por ejemplo nosotros llegamos a Hamburgo, estuvimos ahí parando en un hostel y nos dijeron, el miércoles a las 8 de la mañana los pasamos a buscar. Vos imaginate que este festival había 100.000 personas de público, más de 120.000 personas con todas las bandas y staff, y bandas habría, no sé, más de 100. Fueron 4 días, 10 escenarios, tocando desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la mañana.
Wow.
O sea, impresionante. Y el miércoles a las 8 de la mañana estaba la camioneta de Wacken para buscarnos a nosotros solos. O sea, una banda sudaca que ganó un concurso que no nos conocía absolutamente nadie. Una van para nosotros solos.
Wow.
O sea, ya ahí dijimos, nah, esto no puede ser. Bueno, llegamos, nos dieron la bienvenida, nos dieron las credenciales, una bolsa, un kit que había de todo, tapones para los oídos, snack, piloto para la lluvia, una cantimplora, un antifaz negro para ponerte a la noche, no te moleste la luz, ¿no? De todo, lo que podía llegar a necesitar lo tenía, una cosa impresionante, la verdad que no lo había visto nunca. Y el día que tocábamos con las credenciales, teníamos acceso a todo, o sea que estuvimos hasta en los camarines de Maiden.
Wow.
No, obviamente no los cruzamos porque llegaron en helicóptero antes de tocar, pero bueno, hasta ese nivel, o sea, la pulsera para el día del show nuestro, teníamos full access a todo. Y bueno, también nos vinieron a buscar 2 horas antes del show, nos llevaron a los camarines. Atrás del escenario había demarcado en el piso un cuadrado de 4x4 que decía Leppergott para dejar las cosas, entonces ahí armamos la escenografía, afinamos, acomodamos todo. Llegamos al escenario, nosotros tocábamos 1:30 y a la 1:30 en punto se estaba abriendo el telón para arrancar. Todo súper sincronizado, increíble.
Todo puntual.
Sí, a todo. O sea, con todas esas bandas tenían una aplicación para el celular que vos marcabas la banda que querías ver y 15 minutos antes te mandaba un mensaje, tu banda ya está por empezar, apurate, porque es gigante, es un campo. Por ahí tenés que caminar 5 cuadras por el barro para llegar de un escenario a otro. No, sí, bien, bien, increíble. La verdad que, o sea, para tocar un jueves a la 1:30 del mediodía, había 10.000 personas adentro de esa carpa. Y la verdad que súper respetuoso, aplaudían, agitaban. Re bien, re bien. Y lo más que también me sorprendió es que terminamos de tocar, nos estamos acomodando todo atrás del escenario, viene el stage con un pendrive, el video con las 5 cámaras que nos habían estado filmando y pasando por las pantallas de los costados.
De una vez te dieron ya el video, ¿no? Y todo.
Ah, sí, ni bien terminamos de tocar, nos trajeron, no, impresionante.
Diego, ¿y no pensaste de pronto, no les pasó por la mente, vamos a quedarnos aquí, no nos vamos?
Sí, antes de ir ya lo tenía, se nos cruza. O sea, siempre fue una, no sé si una meta, porque la verdad es muy difícil, pero decir, tanto esfuerzo acá, ¿por qué no nos vamos afuera? Probamos afuera, porque allá, mal que mal, por ahí no hay como, o sea, ponele acá, viene Metallica y te llena un estadio con 60.000 personas. Viene una banda ya media gama, digamos, y te llena un teatro de 2.000.
Claro.
Y afuera van, salvo Metallica o bandas así gigantes, y tocan para lugares chicos, para 300 personas, 100 personas. Pasa que hacen, está todo cerca, hacen todos los días un show.
Claro.
Acá las ciudades principales donde puede haber una movida están a 300, 500, 1000 kilómetros de distancia. Entonces es más difícil moverse y hacer gira.
Sí, logísticamente es más complicado.
Y sí, claro, más de una vez se nos cruzó decir, bueno, ahora la idea era, bueno, ¿qué nos pasó? Que muchos nos pedían el disco, no teníamos disco.
Wow.
El disco recién lo terminamos de grabar, entonces perdimos, si bien hicimos varios contactos, perdimos varias oportunidades por no tener el disco en la mano. Entonces, el próximo año, 2018, bueno, la idea es ya teniendo el disco y por ahí algún otro material que estamos armando ahora, o sea, porque no, la verdad que estamos siempre haciendo cosas, irnos el año que viene a hacer una gira de un mes con los contactos que hicimos, ver si sale alguna otra cosa más, aunque sea under, 50 personas, 100 personas, lo que sea, ir y tener la experiencia de ir de gira a Europa en un tour de varios shows. Eso lo vamos a hacer el año que viene.
Excelente, excelente. Cuéntanos de este Azufre.
Sí, bueno, Azufre es el primer demo. O sea, es lo primero que grabamos como para mostrar lo que estábamos haciendo. O sea, lo grabamos en Quirquincho Records, que es el estudio del guitarrista de Serpentor, que es una banda de thrash de acá que también tiene casi 20 años de carrera. O sea, para mí es una banda excelente. En vivo son demoledores. Una onda Testament en castellano.
Wow.
Es genial, no sé si tuvieron la oportunidad de escucharlo o no, búsquenla porque está muy muy buena esa banda. Y bueno, el guitarrista tiene un estudio que es conocido nuestro también, yo también con Serpentor toqué mil veces, entonces fuimos ahí y nos hizo el demo, grabamos los tres temas así bien crudo, una toma de cada cosa, lo mezcló y lo sacamos para promocionar la banda, para mostrar qué es lo que estábamos haciendo. No, ahora, dos semanas, sale el disco oficial que se llama Siniestro Éxtasis.
Okay.
Que, bueno, ya está bien grabado, todo pistas cerradas, en un estudio bueno. O sea, lo hicimos mezclar por un amigo que está trabajando muy bien y con muchas bandas. Entonces, bueno, ahora ya lo primero que vamos a hacer es la edición digital a través de Spotify, Deezer, YouTube y demás, para tener el mayor alcance posible, porque, o sea, la venta de disco la verdad que cayó mucho y por ahí gastás una fortuna, haces un show, vendés 50 discos y al otro día hay 500 links.
lastimosamente es así.
O sea, está bueno por un lado porque te ayuda a promocionarte, pero por otro lado, para una banda independiente te aniquila.
Sí, es cierto, es cierto. Diego, cuéntanos de la canción que nos vas a presentar, de hacer de este nuevo disco, ¿cierto?
Así es, el tema se llama Vi la Muerte, que es el segundo adelanto de nuestro primer disco debut, Siniestro Éxtasis. Así que bueno, este es el cuarto tema del disco, se llama Vi la Muerte, como bien dije recién, y bueno, espero que lo disfruten.
El pueblo
Bien, volviendo con el amigo Diego, ¿no te da nostalgia de pronto con tu banda anterior, ver de pronto esta pegada que tiene Leprechaun, que ha llegado hasta Europa? ¿Cómo sientes?
Bueno, la verdad, sí, nostalgia sí, pues Mastiffal fue algo muy, muy importante para mí durante muchísimos años. Hice muchísimos esfuerzos y sacrificios que, es más, hasta gente de la propia banda no los conoce. Entonces, me fue bastante difícil. Lo que sí, como todo, ¿viste? Una mala y una buena. El 2 de junio dijimos, bueno, hasta acá llegamos. Nos separamos, vamos a poner el freno, vamos a ver el año que viene o el otro si retomamos. Y el 4 de junio, o sea, 2 días después, gané con Leprechaun el concurso para ir a tocar Alemania. Entonces fue casi una estrellada contra el piso y después remontar. Y bueno, la verdad también me hubiese encantado ir con Mastiffal a un festival así. Después de tantos años de lucha y de tocar por todos lados, hubiese estado bueno tocar en un festival así. Pero bueno, la verdad es que en este momento con este proyecto Leprechaun estoy genial, porque el grupo humano es excelente. También estamos todos tirando para el mismo lado con un montón de proyectos y expectativas. Así que lo importante es no bajar los brazos y seguir tocando, seguir yendo para adelante. Yo también tuve otro proyecto en el 2006 por ahí que se llamaba Warbreed, que era una banda de death melódico bien gotemburgo, bien sueca, que la verdad me encantaba, la banda sonaba re linda. Y bueno, en ese momento no me quedó otra que abrirme, porque se nos había ido el baterista, estábamos ahí buscando músicos que les gustara eso y lo pudieran hacer, y Mastiffal me demandaba demasiado tiempo, entonces tuve que hacer un paso al costado. Y bueno, la verdad que eso me dolió también un montón, porque me parecía un proyecto espectacular. También está el disco por ahí colgado en YouTube, se llama History Undone. Es del año 2008. Y bueno, para mí lo importante, si bien yo soy muy apegado a las cosas y no me gusta dejarlas en el camino, lo importante es seguir adelante, seguir tocando, seguir haciendo música. O sea, no me imagino mi vida sin ensayar. Desde los 15 años que ensayo mínimo 2 veces por semana. Entonces, así no toque en vivo, estar en la sala de ensayo con el instrumento, con mis compañeros, haciendo quilombo, ya está, ya soy feliz. Entonces, la verdad que eso para mí es lo más importante. Y después, bueno, que al hacer lo que a uno le gusta, la gente lo aprecie, lo acepte, lo escuche, nos mande mensajes, nos vaya a ver en vivo. La verdad que es espectacular, es impagable.
Eso es una sensación fabulosa, me imagino.
Sí, sí, la verdad que sí, es espectacular.
Mira, volviendo a este nuevo álbum de Leprechaun, cuéntanos de qué van las letras, cómo es el concepto.
Sí, bueno, Leprechaun lo que tiene las letras es, no es satánico de adoración al demonio. Eso es lo primero que hay que aclarar, porque por ahí se confunde. Lo que es en realidad es una especie de crítica o de rebelión o de estar en contra de lo que quieren imponer las religiones en general.
Entiendo.
O sea, como por ejemplo con la ley, con la religión católica, cómo te imponen el miedo o cómo coaccionan tu libertad. Ah, si haces tal cosa es pecado, vas a ir al infierno, si haces tal otra. ¿Cómo se diría? O sea, las letras lo que hacen es... no me sale la palabra, puta madre.
No, pero es como dices, una crítica de pronto, como dices tú.
Exactamente, una crítica, como ir contra eso, contra el que te quieran imponer algo que es totalmente falso. O sea, hay mucha gente que cree en Dios y demás, pero bueno, nosotros lo que tratamos de darle el punto de vista de cómo se utiliza eso para manipular a la gente, digamos.
Claro, y eso...
Después, por ejemplo, qué sé yo, hay un tema que se llama La Cruz Traidora, que en realidad lo que habla es de la llegada de los españoles a América y cómo con la cruz limpiaron a medio mundo. Pues hay temas, por ejemplo, que hablan mucho del folclore norteño nuestro, porque Rodrigo, el cantante y guitarrista, es de Santiago del Estero. Y el abuelo era un gran folclorista de la zona, entonces tiene muchas cosas del folclore nuestro, norteño. Excelente. Y después hay algunas letras que son adaptaciones de la Biblia satánica de la Bey. O sea, lo que Critica es eso, es como con la religión, no digo cristianismo, digo religión en general, como un invento o algo que se utiliza para manipular a la masa.
Lo que tú dices del satanismo, de pronto, yo he leído el libro de la Bey y a veces lo veo hasta como un libro de autoayuda, más que una Biblia satánica, ¿no? Ahí no hay rituales ni nada de eso.
Claro, claro, tal cual.
Es más una filosofía, es más como algo filosófico.
Exacto. Diego, viene por ahí.
Sí, Diego, ¿y tienen gustos parecidos entre los músicos ustedes para llegar al concepto del álbum, a las letras? ¿Los hacen entre todos o hay uno que se encarga de las letras, otros hacen la música? ¿Cómo es eso?
Este disco principalmente, o sea, bueno, las letras son todas de Rodrigo, cantante, y la música en realidad ya eran, la estructura principal eran todas maquetas de Rodrigo, que él venía haciendo desde hacía un tiempo. Después él juntó a los músicos y ahí entre todos le dimos el toquecito final, que hay arreglos míos, pero son pocos, la base, el tema es completamente mío, de bajista, la verdad en este disco no es, recién ahora estamos componiendo entre todos, porque el proyecto lo armó Rodrigo cuando se separó Inferi.
¿Y qué proyectos futuros hay de pronto, Diego, con Leprechaun? Bueno, primero que nada, veo que ya es una banda que se va establecida, ¿o sigue siendo una banda proyecto?
No, ya es una banda 100% establecida. Siempre lo fue, o sea, desde el punto uno, yo cuando me comprometo con algo lo hago bien, si no, no lo hago. Entonces yo la única que le había dicho a Rodrigo es, mirá, cuando salga algún show, organicémoslo con tiempo, porque si yo tengo un show con Mastipal, obviamente ibas a tener que ser mi prioridad. Pero no quiere decir que fuera un proyecto de, bueno, le doy bola cuando tengo tiempo. Eso ya desde el primer momento fue una banda. Es más, Rodrigo y Mariano, aparte tienen otra banda, se llama Blood Parade, que es una onda Rammstein.
Bueno, he escuchado algo de ellos, Blood Parade.
Sí. Entonces, es una banda constituida desde 2015. Y ahora como proyectos, bueno, tenemos. La semana que viene nos presentamos en Chile, vamos a tocar el 18 y 19. En Santiago y Valparaíso. Después, cuando volvemos, tenemos un festival con Serpentor, esta banda que te comentaba de trash tipo Testament. Uh-huh. Después tenemos un festival en la provincia de Córdoba. Después, vamos a estar teloneando a Septic Flesh y Flesh God Apocalypse, que vienen ahora en octubre. Así que tenemos un montón de shows buenos y un montón de proyectos. O sea, porque más allá de que ahora sale el disco, ya tenemos 4 temas nuevos, que estos sí los compusimos entre todos en la sala. Estamos proyectando para el año que viene para poder ir a hacer una gira en Europa. El tema discos, estamos planteando ver qué hacemos, si juntamos 10, 12 temas para hacer un disco a futuro, o si empezamos a sacar singles, yo, 2 temas, 1 tema, 3 temas por mes, cada 2 meses. Porque la verdad que el mercado de la música, digamos, el tema digital cambió muchísimo.
Sí, ha cambiado bastante. Se está moviendo mucho eso ahora de editar una canción cada 2 meses.
Claro. Entonces está siempre vigente, está siempre con material nuevo y por ahí no pasan 2 años hasta que sacás otro disco. Sí. Lo cual hoy día, esperar 2 años cuando tenés, no sé, abrís Spotify, ponés metal y tenés 2.500.000 bandas.
Sí.
Entonces si tardás 2 años en sacar un disco nuevo, chau, te quedaste en el camino.
Así es. ¿Cómo es la competencia musical allá en Argentina con tus compatriotas?
Y hay de todo. La verdad hay un montón de bandas, están saliendo un montón de bandas muy, muy buenas. Es más, vas a un show y son más músicos que público, la verdad. O sea, todo el mundo tiene una banda. Sí. Hoy día con el tema de la tecnología, la difusión por internet, el tema de tener un home studio. No me acuerdo, cuando yo arranqué a tocar a los 15 años, grabar era una cosa de la nasta. Era imposible. Ahora te compraste una plaquetita, te bajaste un software y te haces todo vos.
Bueno,
tú, o sea, cambió.
Ha cambiado tanto.
Cambió muchísimo.
¿Tú recuerdas la primera entrevista que te hice cuando el disco de Mastiff, que te estaba comentando, Desde las Tinieblas?
Sí, Desde las Tinieblas.
¿Recuerdas que tú me mandaste las respuestas grabadas en un CD?
Sí.
Yo hice el montaje en un estudio de grabación. O sea, no teníamos esto que tenemos ahora en la actualidad. Ahorita tengo un micrófono, tengo una
interfaz
y tengo software. En aquel momento era mucho más difícil. Imagino que eso también a nivel musical lo percibes también.
Uf, sí, tal cual. Antes grabar un disco era muy difícil, se podía, no era imposible, pero era muy difícil. Entonces por ahí llegabas al estudio y querías meter los 20 temas que tenías porque no sabías cuándo ibas a tener la otra oportunidad de volver a pisar un estudio. En cambio, hoy muchas cosas se solucionan desde tu casa. Lo mismo para practicar, estudiar. Yo cuando arranqué a tocar la guitarra tuve que empezar, bueno, a ver quién me da clase, quién me explica algo. Ahora agarrás YouTube, tutorial, te bajás 500 partituras, la clínica de todos los violeros que te gustan, te muestran cómo poner los dedos y después práctica. Toda esa información antes no existía.
Antes era muy difícil, hasta los libros. Entonces, ahora un libro lo puedes descargar si no lo consigues.
Claro, entonces bueno, eso que hace que haya muchísimas bandas de un nivel excelente. Entonces la escena está difícil, la verdad, porque por ahí un fin de semana tenés 10 shows. Entonces, ¿a cuál vas? Y bueno, hoy veo a esta banda y al otro, y bueno, hoy veo a la otra. Y por ahí en el medio tenés 10 shows internacionales. ¿Las veo ahora o no las veo más? Y a un precio exorbitante. Entonces, la verdad que la escena, musicalmente hablando, está muy bien, muy grande, muchísimas bandas de todos los gustos, músicos de muy buena calidad, pero a lo que es un show en vivo está muy difícil, muy difícil. Se divide mucho la gente, muchos shows internacional muy caros, entonces la gente prioriza por ahí ir a ver una banda de afuera.
Tengo entendido que había una política, digamos, de para que una banda telonee a una banda extranjera había que pagar, algo así, o a lo mejor entendí mal en aquellos tiempos.
No, sí, eso sigue estando vigente. O sea, por ejemplo, si no tenés un manager, un conocido, o el que hace el show es el productor es conocido tuyo, estás al horno. Por ejemplo, qué sé yo, viene una banda de afuera y te piden 10.000 pesos para tocar antes que ellos, o 20.000 pesos, o según donde sea. Después, si es un show grande, por ejemplo en un estadio, el productor te pide que le des el SADAIC. No sé si allá hay una entidad igual. SADAIC es una organización de músicos que lo que hace es regular todo lo que es regalías por interpretación en vivo. Entonces, vos tocas en vivo, vos tenés tus temas registrados, primero te los protege contra plagio o que, no sé, escuchás que otra banda está haciendo un tema que la mitad de las bases son las tuyas. Claro. Entonces, ahí, a través de SADAIC, haces el litigio legal de quién es quien lo registró primero.
Claro, claro, entiendo eso.
Y aparte, vos teniendo todo registrado, cuando tocas en vivo, pasás la planilla, decís, voy a tocar tal día en tal lado. Entonces, SADAIC va, cobra un porcentaje de la recaudación, obviamente se quedan una parte de ellos por los gastos administrativos, y de ese dinero que queda lo reparte entre las bandas que tocaron, en la cantidad de temas que se tocaron y demás. Entonces, por ahí un show tuyo en un bar que hay 100 personas, no te mueve la aguja para nada, pero tocas en un... Sí, tocas en un estadio, por ejemplo, con, no sé... Lo que le pasó a Orcas, tocaron con Metallica en el 90 y pico cuando vino la primera vez. El que los puso para tocar ahí se les quedó con esas regalías del primer disco. O sea, Orcas en su vida va a cobrar un centavo de alguien que toque su música porque se la tuvieron que dar al productor para que los ponga a tocar con Metallica.
Wow.
Y al día de hoy, año 2017, 25 años después, sigue igual.
Imagínate. Bastante complejo, ¿no? Bastante difícil.
Sí, acá el tema de la música, más siendo un estilo totalmente relegado, que no es masivo, pasa por ahí igual que en otros géneros, pero se siente mucho más, digamos.
Claro, claro.
Es bastante difícil.
Te estaba comentando de las bandas más famosas de Argentina. Te mencionaba Rata Blanca y estaba pensando lo que me dijiste. Y realmente, sí, ya no son metal, ya es otra cosa, como tú decías.
Sí, es hard rock. Sí. O sea, tiene distorsión, pero que tenga distorsión no quiere decir que sea heavy metal para arriba. O sea tiene bases rápidas, tiene violas rápidas, tiene distorsión la base, pero la composición en sí es una composición más hard rock, algún tinte de heavy metal perdido por ahí, rock sinfónico, pero no es metal y menos metal extremo.
¿qué música oyes, Diego? ¿Tú oyes todo tipo de música? ¿Oyes metal extremo únicamente? ¿Cómo es la cuestión allí?
No, yo escucho casi de todo. Si me resulta agradable al oído y me hace mover la cabeza, lo escucho. Pero mi predilección, digamos, es... lo que más escucho son bandas suecas, tipo death melódico, o algunas bandas group, tipo, no sé, Lamb of God, me encanta. Y después escucho de todo, bandas más extremas, tipo Aborted, Cannibal Corpse. Es más, ahora con esto de Spotify, por ahí me dice, ¿escuchaste tal banda? No, pum, la busco, descargo el disco y lo escucho mientras estoy en el gimnasio, cuando voy en el colectivo. Entonces, como que estoy escuchando muchas más cosas. Por eso te decía que la tecnología tiene un lado malo para una banda under independiente, pero también tiene esto, que por ahí por recomendación o mismo bajo la lista, la radio, te va haciendo hacer cosas que no conocías o nunca le hubieses dado pelota.
Tienes un acceso prácticamente inmediato.
Claro, tal cual. Pero lo que más me gusta es el death melódico sueco. O sea, de los primeros discos de In Flames, de Daxfall, no sé, Soilwork, toda esa onda es lo que más escucho.
Excelente, Diego. Mira, nos acercamos ya al final de la entrevista. Se nos hace corto el tiempo, parece mentira. Parece que estuviéramos 5 minutos hablando y ya vamos por los 45.
Sí.
Igual siempre es un gusto, Diego. Espero que no pasen tantos años para que volvamos a conversar.
Es verdad.
Pero bueno. Fuiste mi primer entrevistado de mi primer programa, ¿viste?
Mirá vos, mirá, eso no me acordaba. Qué grande.
Sí, estoy celebrando justamente 13 años desde el primer programa.
Ah, cómo pasa el tiempo.
Sí, sí. Una canción, de pronto quieras despedirte, una canción de Leprechaun que quieras compartir con la gente que te escucha y, cómo no, tu mensaje al público y a aquellos muchachos que también quieran incursionar en la música, de pronto, en esto que es el metal.
Y bueno, el mensaje principal es algo que ya dije durante la entrevista, que es no bajar los brazos. O sea, si te gusta hacer lo que te gusta y hacerlo de corazón, o sea, no imitando, ay, voy a hacer esto porque está de moda, porque gusta, no, o sea, hacer lo que uno le gusta, uno le sale, uno siente, eso es principal. Y a partir de ahí, no bajar los brazos, constancia, constancia y constancia todo el tiempo, porque en el camino hay 2 millones de piedras y te vas a caer 2 millones, una, te las vas a tropezar todas, pero bueno, te tenés que parar y seguir. Así. Si es lo que realmente te gusta, si no, escucha música y listo. Eso es fundamental, por lo menos para, o sea, tener una banda, salir a tocar, grabar un disco. O sea, si es para pasar el rato, sí, ensayás una vez por mes con tus amigos y ya está. Claro. Eso obviamente nadie lo prohíbe, al contrario, está buenísimo. Pero bueno, orientado al que quiera tener una banda y quiera grabar un disco y quiera salir a tocar, lo fundamental es eso, ¿no? Pura constancia, no bajar los brazos.
Excelente, Diego. ¿Y la canción con la que nos vas a dejar?
Bueno, entonces el próximo tema que les presento de Leprechaun, que también está incluido en nuestro nuevo disco, se llama Alma Solar.
Excelente, Diego. Un gustazo hablar contigo, hermano. Un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias a vos también por el tiempo, el espacio. O sea, igual si necesitas saberlo de acá, contá conmigo.
Dale, amigo. Un gustazo.
Muchísimas gracias.